Empezamos esta segunda hora de Economía a las 2 y vamos a charlar, a mí me encanta este tipo de charlas, estas charlas que tenemos periódicamente con Fernando Álvarez, que es nuestro influencer particular, que es experto en coaching empresarial, también desde latrinchera.com en su página web, y tiene un podcast, pues lo tiene de todo, que es Código Emprendedor. Y yo hablábamos hace unos cuantos días, hablábamos con él, y precisamente nos quedábamos con ese sabor un poco amargo de que si la gente joven no quería trabajar por menos de no sé cuánto dinero. No me acuerdo ya lo que hablábamos entonces.
20.000 pues, y 30.000.
Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes.
Que hablábamos de 20.000 euros o 30.000 otros. Vamos, que la gente joven que casi prefería quedarse en casa si no ganaba mucho dinero. Y hablábamos de que por lo menos en cuanto a emprendedores estábamos bien. Que la gente joven sí que tenía esa capacidad de emprendimiento, ¿no? De arrancar esos nuevos proyectos. Así que hoy que hemos querido que vengas otra vez, vamos a recuperar ese comentario. Vamos a ver si hoy podemos dar una visión un poquito más positiva de nuestra juventud, y vamos a hablar de esos jóvenes emprendedores, de lo que es el emprendimiento en España, y también de una pregunta que tú nos planteas, es ¿en qué medida estos jóvenes emprendedores luego son capaces de trabajar por cuenta ajena? No sé, ya te he hecho muchas preguntas, te lanzo muchas preguntas ya, para que vayas respondiendo por donde quieras.
Hombre, sí, es matizar, por si las personas que nos están escuchando ahora no nos escucharon en el anterior programa, que bueno, aquellos datos serán a partir de un estudio de 4.000 jóvenes. Hay jóvenes que, por suerte, no cumplen ese perfil de yo por menos de 30.000 no me levanto, ¿no? Y por otro lado, sí que es verdad que el emprendimiento en España ha crecido. Del año del 2016 al 2017 ha crecido, si mal no recuerdo, un 6,8%. Lo cual, bueno, de un 6% a un 70%, un 80%, pues queda mucho todavía. Ojalá siga creciendo. Estamos por debajo de Europa, pero estamos menos por debajo de lo que estábamos antes. Lo cual, bueno, yo creo que también eso es un dato positivo. Y sí, efectivamente, hay una gran pregunta, ¿no? Y es, bueno, pues si el mercado laboral no me ofrece lo que yo busco, lo que yo quiero, ¿por qué no busco yo una oportunidad y lo intento? Y una vez esto intentado, si sale bien, pues te conviertes en empresario y para arriba y que todo vaya bien. Y si no sale tan bien, bueno, pues siempre puedes volver otra vez al planteamiento de buscar trabajo por cuenta ajena. Y en ese sentido, efectivamente, es un perfil que en un momento dado puede ser goloso, puede ser un perfil muy bonito para una empresa, ¿no? Es decir, una persona que ha emprendido con mayor o menor éxito, en principio, es una persona que muestra que tiene iniciativa, que es conocedor de diferentes ámbitos o partes de una empresa, porque no la ha quedado más remedio, a un tamaño pequeño, pero diferentes aspectos de una empresa, posiblemente, muy probablemente, con conocimientos tecnológicos, con una mentalidad más bien disruptiva, agilidad a la hora de tomar decisiones e incluso capaz de asumir ciertos niveles de riesgos. Entonces, bueno, es una persona que es un perfil que en muchos casos, y yo he dado formación en empresas precisamente de temas de intraemprendimiento, es decir, muchas veces en las grandes empresas, en las multinacionales, buscan cómo poder fomentar la capacidad emprendedora, la actitud emprendedora dentro de la propia empresa para generar, pues eso, intraemprendimientos dentro de una compañía.
Claro. Bueno, la verdad es que me ha respondido, lo que en vez de responderme me has abierto un montón de posibilidades y un montón de preguntas que me surgen de poder hacerte. Porque yo empezaba primero preguntándote, ¿los jóvenes españoles, nuestra juventud, son más o menos emprendedores que otros? ¿Podemos estar razonablemente satisfechos por la capacidad de emprendimiento que tienen nuestros jóvenes? ¿Estamos muy lejos de lo que es la media europea?
No, a ver, la Europa está en 7 y pico, nosotros estamos en un 6,8, casi 7. Es decir, estamos por debajo, pero estamos acercándonos. ¿Esto es suficiente? Esto, como todo, es a gustos. Habrá para quien diga, pues esto, vamos, más que de sobra. Para mi gusto, no. Es decir, para mi gusto serían bastante más razonables si estuviéramos en un 10 o un 20%. ¿Por qué? Porque un 10 o un 20% de capacidad emprendedora o de actitud emprendedora conllevaría que al menos, pues, no sé, a lo mejor un 4, un 3, un 5% de empresas tendrían éxito, lo cual sería una riqueza a nivel económico, de innovación, etcétera, para este país, tremenda, pero tremenda.
Mira, has dado una clave que para mí es muy importante con esto del emprendimiento. Más que ser emprendedores, es tener esa perspectiva o tener esa iniciativa, tener esa capacidad, tener esa vocación o voluntad de emprendimiento que puede ser tanto aplicable a la creación de una empresa desde global, o sea, como empresario, como a una actitud que tienes que tener en tu vida, en tu actividad, iba a decir que incluso ya no solamente en la profesional, sino en el resto, ¿no? Uh-huh. Esa actitud a innovar, a aprender, a ser capaz de hacer cosas nuevas.
Fede, para mí, yo lo defino de la siguiente manera, y es no conformarte con lo que es y buscar aquello que aún todavía no es. Y eso lo puedes llevar a todo, como tú bien decías, no solo profesional, en lo personal igual. Es decir, todos terminamos teniendo a rutinas, a repetir más o menos los mismos hábitos. Pues el sábado al cine, el domingo al parque con los niños, lo que sea. Bueno, ¿por qué tiene que ser así? Es decir, puede que haya sido así durante los últimos X meses o X años, pero ¿por qué no podemos cambiar? ¿Por qué no podemos dar un giro y decir, oye, pues no, ahora no vamos a ir al cine, o sí, pero vamos a ir el martes o el domingo, y el martes o sábado hacemos, no sé, lo que sea? Es decir, al final la mente creativa es aquella que no se conforma con lo que ya existe, que busca crear cosas nuevas, que busca desarrollar, que busca experimentar cosas nuevas. Y esto, fíjate, esto me parece que es muy importante, no solamente a nivel profesional, como bien decías, sino a nivel personal, que incluso a nuestros hijos, a las personas que tutorizamos, les podamos inculcar esta actitud, esta forma de ver el mundo. Porque a partir de ahí se generarían seguramente muchos más emprendedores por cuenta propia o por cuenta ajena.
Sí, pero esta actitud innovadora de cambiar también tiene más riesgos. Es decir, también a lo mejor es más... más dolorosa o más insatisfactoria, porque también es verdad que la rutina también crea una cierta comodidad, una cierta satisfacción, el hacer siempre cosas conocidas, porque precisamente cuando uno busca conocer cosas nuevas o cuando tiene esa actitud emprendedora, esa actitud de cambio, hay una cierta también, probablemente una cierta insatisfacción con la situación actual, ¿no? Quizá puede haber también esa insatisfacción.
Sí,
y a lo mejor el querer buscar siempre cosas nuevas también te arriesgas mucho más y te arriesgas precisamente al fracaso.
Sí, pero no tiene por qué ser doloroso. Quiero decir, cuando tú estás, cuando un niño está jugando, un niño es un absoluto innovador, un niño pequeño, realmente pequeño, es un absoluto innovador. Le das un palo y con un simple palo es capaz de montarte todo un barco y toda una historia. Eso es pura innovación. Es algo que no existe, pero él lo crea. Y no le veo, nadie le ha visto. Bueno, tú de pequeño jugarías a cosas parecidas, yo también, y no hemos sufrido por ello. Sí es verdad que puede haber una cierta insatisfacción de que no te vale lo que hay, quieres ir más allá. Pero eso no tiene por qué ser un sufrimiento. Simplemente es que tienes un sueño y lo haces realidad. Evidentemente, a nivel ya de adultos, eso puede conllevar un riesgo, evidentemente, no es como un niño con un palo. Que bueno, depende del niño y el palo, puede también ser un riesgo. Pero bueno, en adultos eso puede ser un riesgo. Pero pueden ser, también ser riesgos controlados. Y con esto tampoco estoy diciendo que todo el mundo tenga que ser totalmente siempre arriesgado, emprendedor. No, para eso colores, ¿no? Es decir, cada uno
somos
de nuestra forma de ser.
Pasa lo mismo que con el tema de lucha por tu sueño, ¿vale? Luchar por un sueño también es una actitud en la vida. Uh-huh. Una actitud de ir hacia adelante, ¿no?
Pero
de
¿cuál
ir
es la alternativa a buscar? Luchar por un sueño.
Es lo que te iba a decir, que casi es como una iniciativa, una actitud, una... Uh-huh. Pero luego nos podemos encontrar también con que... Y todo tiene que ver también mucho con el tema artístico, ¿no? Uh-huh. Yo hace poco, pues bueno, yo también hablo con muchos artistas periódicamente también, ¿no? Gente que quiere llegar, gente que quiere ser, lo vemos todo el día en televisión, ¿no? Queremos triunfar y queremos ser cantantes, ser maravillosos, somos bailarines y queremos un concurso, queremos otro concurso, queremos otro... ¿Qué ocurre? Que hay que ser conscientes de que normalmente muchos pueden llegar, pero no todos. Es decir, que a veces solo conocemos los casos de éxito y no los casos de fracaso, que suelen ser muchos más,
siempre,
mucho más que los casos de éxito, ¿no?
Siempre son muchos más. En el podio solo caben tres sitios. Ahora, en la competición han habido un montón de jugadores, un montón de players. Lo importante para mí es que seamos capaces de verdad de aprender a disfrutar ese camino. Es decir, es verdad que al primero solo llega uno, al segundo puesto solo llega otro, etcétera, etcétera. Si no has disfrutado, y ya no hablo de un proyecto, no hablo de un sueño, hablo de una vida, si no has disfrutado el camino y solo puedes disfrutar cuando has llegado, en mi opinión, has cometido dos errores. Primero, has perdido tu vida, no disfrutando, persiguiendo una zanahoria. Y segundo, no habiendo estudiado a los que sí han llegado y no les fue tan satisfactorio. Y esto lo tenemos un ejemplo muy fácil de ver en nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos un viaje real, deseado, ¿no? De, bueno, pues vámonos a donde vamos, no da igual, donde quiera. No, un viaje trabajado, deseado. Disfrutamos tanto de la preparación que hay veces que cuando hemos llegado ya es como que casi preparamos otro. Es decir, porque la preparación llega un momento en el que es de tal disfrute que es tremenda. Y en este sentido ocurre lo mismo con los proyectos en la vida. Es decir, la necesidad de recorrer el camino disfrutando, bueno, no la necesidad, sino el beneficio, es infinitamente mayor que el premio en sí mismo.
Claro, pero es que al final te puedes encontrar con que llegas a esa meta, a ese objetivo que te has fijado, y después ¿qué? Y luego te puedes encontrar con que una vez que has llegado, a lo mejor no te gusta lo que hay, o pierdes el interés porque ya has llegado.
Pero por eso es importante que hasta ese punto, hasta ese momento, hayas disfrutado. Porque cuando tú vas andando, disfrutando de un paseo, puede que llegues a un sitio y digas, jolín, pues este rincón del parque no es tan bonito. Bueno, pues si has disfrutado hasta ese momento, eso ya no te lo quita nadie, y a partir de ahí pegas un giro, vas hacia otro lado, a ver si encuentras un rincón bonito en ese parque.
Estamos hablando de filosofía de vida. Me pasa cuando hablamos con Fernando siempre, digo, vamos a volver al terreno empresarial,
Pero esto es empresarial, porque
sí,
fíjate,
también.
A nivel emprendedor, un emprendedor requiere de muchísimo sacrificio. Y un trabajador por cuenta ajena también, pero un emprendedor al final, sobre todo cuando empieza, es
fuerza de voluntad.
No hay horario.
La brújula de Shackleton. Si hablamos precisamente
bueno,
nosotros hace unos días.
La famosa publicidad de Shackleton me pareció espectacular. Es decir, no te garantizo nada, te van a dar palos hasta en las cejas. Ahora, esto es para valientes. ¿Te quieres venir conmigo? ¿Y cuánta gente se apuntó? Hubo gente que se apuntó.
Sí, sí.
Eso es el verdadero espíritu emprendedor.
Para buscar para descubrir la Antártida y para llegar por tierra allí a la Antártida, que ha retomado. Nosotros hablábamos con Jesús Alcoba precisamente hace unas semanas aquí en el programa y nos hablaba de eso, de la fuerza de voluntad que hay que tener para hacer muchas cosas y cómo lo que es importante disfrutar de ese camino, ¿no? Disfrutar de ese camino que en definitiva es con lo que hemos hablado también alguna vez de la felicidad, ¿no? Es decir, la felicidad no es un objetivo, pero la felicidad es mientras lo estás, es ese camino para alcanzar ese objetivo, para alcanzar esa meta, ¿no?
Fíjate, te voy a decir una cosa que daría para otro programa. Para mí, la felicidad es una decisión.
Bueno, yo creo que habíamos hablado de la felicidad alguna vez ya antes nosotros.
Yo creo que
no
sí,
sé,
pero puede ser, no lo sé.
No, hay otra cosa que quería retomar, fíjate, dentro cuando comentábamos esta charla, dentro de esa primera respuesta tan amplia que me has dado, digo, más generado muchas dudas, digo, vamos a ir compartimentando algunas cosas y todavía quiero preguntarte por otra de las cosas que has dicho al principio, ¿no? Y es llevado al terreno empresarial, llevado al terreno de los emprendedores, ese intraemprendimiento precisamente de estos jóvenes que lo pueden buscar, la propia empresa puede buscar a esos emprendedores, porque en cierta medida también se premia el fracaso, ¿no? En el sentido de que un emprendedor que después busca trabajo en una empresa por cuenta ajena, que era la cuestión que nos planteábamos al principio, ha tenido que fracasar en alguno de sus proyectos para después buscar trabajo por cuenta ajena, porque pues, si le sale bien el proyecto y es empresario y tal, imagino que no va a trabajar por cuenta ajena. Aunque bueno, hay proyectos que al final luego los vendes tu empresa a uno más grande y sigues trabajando y empiezas a trabajar por cuenta ajena, pero bueno, no sería el caso. Lo que quiero decir es que hay empresas que saben valorar a aquellos trabajadores que ya han experimentado en su piel a lo mejor el fracaso, el intentar llevar adelante un proyecto, el conocer los diferentes entramados de tiene una empresa, el tener una perspectiva multifocal, que no solamente es centrarte en un aspecto, sino que tienes que tener en cuenta muchos, muchos aspectos y que te da una formación muy buena para alguien que quiere trabajar en una determinada empresa o para un puesto concreto en una determinada empresa. Esa polifocalidad, ¿no?, que puedas tener, el haber afrontado problemas, el haber tenido que vivir, y yo, para mí, particularmente siempre, aprender de los fracasos, que para mí es, iba a decir algo maravilloso, es algo que tenemos, que nos va a pasar y que nos pasa día a día, que tenemos que aprender a integrarlo y saber que tenemos que convivir con el fracaso y aprender de ellos, ¿no?
En mi opinión, es una forma de verlo. Otra forma sería que no se está valorando el fracaso, sino que se está valorando la iniciativa. Y para mí, yo creo que realmente lo que ha ocurrido muchas veces es que hemos magnificado negativamente el fracaso. Tampoco es para tanto.
Hay que convivir con ello. Fracasamos todos los días.
Pero que es que todos los días respiramos y no le damos tanta importancia. ¿Sabes? Es decir, me refiero a eso. Es decir, es que ha habido un momento a nivel cultural, empresarial, que es que el fracaso para acá, el fracaso para allá. Fracasamos, como tú bien dices, todos los días. ¿Cuántas veces no quieres hacer algo en el ordenador y no te sale? Pues ya es un fracaso, pequeño, bueno, pero es un fracaso. ¿Cuántas veces intentas educar a tu perro o a hacer algo, manualidades, cuando eres más joven, ahora ya, pues de bricolaje, y no te sale? O no te sale como tú quieres, te sale más bien.
¿Cuántas veces te enamoras de la vida y no eres correspondido?
Por ejemplo, ¿no? Es decir, yo creo que lo hemos magnificado más de lo necesario. Entonces, al final, para mí, fíjate, el poder contratar en una empresa grande a un emprendedor me parece, por un lado, un acto estratégico para dar una pauta a la propia empresa, a las propias personas que trabajan ya dentro de la empresa, de que la mentalidad de arriba, de la dirección, es la mentalidad de cambio, la mentalidad de innovación, la mentalidad de... Hay que asumir ciertos riesgos, controlados, pero ciertos riesgos, no ir a lo loco, pero hay que asumir riesgos. El que no asume riesgos ya ha perdido.
Y esa actitud esa actitud global, esa actitud de mirar al futuro, las empresas que funcionan realmente son las que son capaces de transmitirlo a los diferentes niveles de responsabilidad y representatividad dentro de la empresa. No solamente a los mandos altos o los mandos intermedios, sino el que es capaz de llegar a toda su plantilla.
Sí, porque además, si tú contratas a un emprendedor de estas características que hemos descrito y tu empresa sigue funcionando a un modo, digamos, antiguo, por llamarlo de alguna manera, este emprendedor te va a durar dos telediarios, es decir, no va a aguantar.
Claro, tienes el riesgo de contratar a un emprendedor que ha hecho un proyecto o dos, no le ha salido bien, le contratas, pero que pueda tener una mente excesivamente inquieta y que esté deseando marcharse, ¿no? En cualquier momento. Pero bueno, pues que se vaya, tampoco pasa nada.
No, o simplemente no le entierres en burocracia administrativa cada vez que se le ocurra una idea. Es decir, si tú contratas a un, imagínate, a un contable, le tendrás que dar un ordenador. No le vas a dar un ábaco a estas alturas. Pues a un emprendedor pasa lo mismo.
Incluso un ordenador que funcione.
Además, si puede ser.
Que no se cuelgue, hay algún programa informático o algo.
Si puede ser, ¿no? Entonces, en este caso ocurre lo mismo. Es decir, tú no contratas a un taxista, por ejemplo, y no le das el coche. Es decir, no, pues vete en metro. No, vamos a ver. Es decir, si me ha contratado para esto, es lo que me tiene que dar aquello que yo necesito para poder desarrollar mi saber hacer, mi trabajo. Y en un emprendedor, pues hay ciertos aspectos, como por ejemplo, fuera cierta parte de burocracia. Si quieres contratar a alguien porque tiene una capacidad de decisión, no le pares todas sus decisiones, porque ahora, espérate, que ahora tiene que estudiarlo un comité. Entonces, evidentemente, tienes que armar la estructura necesaria alrededor de esas contrataciones para que eso funcione, si no, te estás gastando el dinero y perdiendo el tiempo, tanto tú como el emprendedor.
Mira que yo confío mucho en Fernando y en estas charlas que tenemos. Algo estaré aprendiendo, espero estar aprendiendo algo de todas estas charlas, Fernando. Yo creo que sí, lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de lo que aprendemos hasta que no lo tenemos que poner en práctica, o que no somos conscientes de si nos están sirviendo las cosas hasta que no las tenemos que dar otro pasito más. Pero bueno, yo contento y gracias por venir una vez más aquí a charlar de muchas cosas. Pero bueno, Fernando Álvarez, que es, yo ya me sé los títulos todo seguido, ¿eh? tiene un podcast que es Código Emprendedor, que luego además creo que todo lo cuelgas también, esto lo podemos escuchar.
Sí, en desdelatrinchera.com todos los programas que grabamos los cuelgo ahí.
Vale, en desdelatrinchera.com tiene un podcast, Código Emprendedor. Después también él es experto en coaching empresarial y es nuestro influencer particular. Yo es el primer influencer que conocí y yo me quedé con ello hace ya unos cuantos meses. Fernando, muchas gracias.
Un placer, Manuel.
¿Quieres combinar